Bueno, volvemos con vos al aire. Tenemos en el piso una entrevista. Vamos a conversar con Gustavo Fernández Capiet, está bien el nombre, ministro de Turismo de la provincia de Neuquén. Y tenemos varios temas. Bueno, vamos a salir un poco de nuestra primera hora que fue compleja por los temas que pasaron ayer. Y vamos a hablar un poco de Neuquén. A ver qué. La primera consulta tiene que ver con la licitación del Cerro Chapelco, que ha sido un tema que ha estado estos días en las noticias, porque la concesionaria actual salió a decir que iba a ser difícil abrir en tiempo y forma la temporada de esquí. Queríamos consultarlo a ver cómo viene esta situación.
Bueno, buenos días a ustedes acá en el estudio, buenos días a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Mira, respecto a la temporada de invierno, para nosotros históricamente los centros de esquí han abierto el fin de semana del 20 de junio, sujeto a las condiciones de nieve, pero esa es la fecha que está prevista. Y en particular, con la situación de Chapelco, nosotros lo que tenemos es un contrato de concesión que se realizó en el año 1987, que luego de sucesivas prórrogas, adendas, modificaciones, cambios en las cuestiones o en las exigencias de inversión y demás, tenía una fecha de finalización el día 7 de abril. La realidad es que nosotros hemos tomado la decisión, no ahora, sino ya hace muchísimo tiempo, de que las concesiones cuando se vencen las vamos a licitar, y esto lo hemos expresado al concesionario, se lo hemos expresado a la comunidad, lo hemos dicho cientos de veces de que nos encaminábamos a un proceso de licitación. No es culpa nuestra de que el contrato termine el 7 de abril, nos hubiera gustado muchísimo que termine el 31 de octubre como para poder tener otros márgenes de tiempo y de previsibilidad, pero bueno, son cuestiones que no podíamos modificar. Y por otro lado, nosotros no estábamos de acuerdo con una renovación de la concesión. Diría, porque el contrato vigente es un contrato que entendemos que no le sirve a la provincia, no le sirve a la comunidad, no le sirve al turista, no le sirve a nadie.
¿Por qué motivo?
Entre otras cosas, este contrato cuando nace en San Martín de los Andes no había más de 1000 esquiadores. Hoy estamos con registros promedios de esquiadores por encima de los 4500, estamos con pico de esquiadores de 7000 y tenemos un cerro que no fue proyectado para esta cantidad de gente. En invierno tenemos muchos problemas con las colas, tenemos problemas con la ruta, tenemos problemas con el estacionamiento. Y también ha cambiado mucho. Ustedes imagínense que en el año 1987 no existían las comunidades mapuche conformadas como tal, sino que simplemente eran pobladores en el área circundante de Chapelco. Las tierras no eran reconocidas en cuanto a su propiedad por las comunidades, sino que eran provinciales. Las camas turísticas que tenía San Martín eran menos de 1000, hoy son más de 10.000, pónganle el número que quieran, entre San Martín y Junín, porque tampoco Junín era tenido en cuenta en ese momento, y hoy para nosotros Junín es un pueblo que nos aporta mucho a Chapelco y nos aporta mucho al sur. Entonces, eso más cuestiones que no estaban previstas en cuanto a controles, que la provincia prácticamente los carece, salvo la parte técnica de medios de elevación. Después no hay ninguna obligación administrativa, llamémosle, de rendir cuenta. El canon es un canon fijo de $50.000 año, lo cual también nos parece sumamente injusto para la provincia y para todo. La provincia gasta mucho más dinero en hacer el soporte para mantenimiento de ruta, en hacer el soporte del sistema de salud cuando tenemos un accidentado, hacer el soporte de la policía para controlar todo esto, que los $50.000 que puede cobrar de canon.
Entonces, o sea que en definitiva, en términos netos, la provincia no recibe nada.
No, la provincia pone más. Cada vez que abre el cerro, la provincia pone plata. Y nosotros vinimos para cambiar las cosas. Estas injusticias no las podemos seguir permitiendo hacia adelante. Entonces, tratar de forzar la continuidad de este contrato es ir en contra de los intereses de todos los neuquinos. Entonces, A partir de acá es donde nosotros decimos, nos encaminamos a un proceso que es complejo por la fecha, correcto. También nosotros planteamos que queremos construir desde otro lugar, desde el diálogo básicamente. Entonces hemos necesitado tiempo para hacer acuerdos con las comunidades, con las dos comunidades propietarias de la tierra. Ellos tienen sus tiempos para deliberar, para acordar, para peticionar, y hemos incorporado al pliego muchas de las cosas que por el paso del tiempo y en función de coyunturas se han ido acordando con las comunidades, pero la realidad es que no estaban en el contrato. Entonces ahora van a estar en el pliego. Hemos hecho un acuerdo con ambas comunidades sin ningún problema, lo hemos consensuado con la Intendencia de San Martín de los Andes, con los concejales, con las cámaras empresarias, y todo esto es un proceso que nos tiene en este momento a una salida inminente del pliego de licitación, un pliego que va a ser para todo el mundo. Quiero aclarar de que para nosotros el problema no es el concesionario, el problema es el contrato.
Claro.
El concesionario,
sea el concesionario.
Si el concesionario hubiera sido cualquiera, estábamos en el mismo problema. La realidad es que este concesionario está en condiciones de participar de la licitación como cualquiera que demuestre la capacidad económica, la capacidad técnica y pueda llevar adelante un desarrollo que nosotros estamos proyectando de acá a 25 años con 5 años más de prórroga posible. Entonces, forzar un contrato que ya tiene 38 años pensando en 25 años hacia adelante es imposible, realmente era imposible el contrato. Todo esto nos lleva a que más allá de la definición política de que la concesión se vencía y la renovábamos, cosa que dijimos en la campaña, dijimos después de la campaña, dijimos cuando fuimos a Buenos Aires al lanzamiento de la temporada de nieve, hemos dado muchas señales, no tenemos por qué ahora sorprendernos de por qué vamos a licitar la concesión, porque además me parece lo lógico.
¿Y las condiciones del nuevo pliego, en cuánto y en tanto modifican todo esto que contó recién, digamos, en cuanto al canon que recibe la provincia, en cuanto a una exigencia de la ampliación de la capacidad de recibir turistas, en términos gastronómicos, en términos de infraestructura, todo eso es parte del pliego, digamos?
Mira, el pliego tiene, como te decía, la incorporación de los acuerdos con las comunidades. ¿Esto qué implica? Que hay áreas de la actual concesión o del mapa de la actual concesión que nosotros las estamos sacando porque incluso han sido materia de juicio en su momento entre provincia, concesionario, comunidades y demás. Hay áreas que las estamos sacando del área a concesionar, básicamente las rucas, los clubes de esquí, un pedazo de tierra hacia abajo del cerro que no tiene ninguna clase de interés para el esquí y sí probablemente para la comunidad. Y después incorpora una exigencia de una cantidad mínima de pases anuales, que es la que se venía pagando, ni un pase más ni un pase menos a las comunidades, pero que eso era algo que estaba en el aire, ahora lo vamos a dejar escrito. Implica la creación de la mesa ambiental. El contrato de 1987 ni hace mención a las cuestiones ambientales, no existían las cuestiones ambientales, se ve en el 87. Bueno, ahora se crea una mesa ambiental que va a estar integrada por la provincia, va a estar integrada por el municipio, va a estar integrada por las comunidades porque estamos en tierra de ellos y porque hacia abajo del cerro se afectan tierras de ellos, y va a estar integrada lógicamente por el concesionario, y cualquier proyecto de desarrollo que haya en Chapelco va a tener que pasar por esta mesa ambiental. Luego implica, en cuanto a canon, el pliego lo que establece es un piso del 2% sobre la facturación, de ahí para arriba cualquiera puede ofertar lo que quiera, y ese canon tiene que tener un mínimo equivalente a 3.300 pases diarios de temporada alta, que es la parte de canon que le corresponde a las comunidades para garantizarlo. Y bueno, a partir de ahí, ese canon también va a ir creciendo en función de la cantidad promedio de esquiadores. Entonces, también el pliego estipula algunas inversiones obligatorias y diría de muy rápida ejecución, porque hace 7 años por lo menos que el cerro no recibe inversiones significativas, al contrario, ha perdido capacidad porque se ha quemado Antulauken y a pesar de haberse cobrado el seguro no se ha reconstruido. Implica tener que cambiar un medio para la temporada 2026 para evitar este crecimiento que yo les hablaba en la cantidad promedio de esquiadores, lo que implica es que en temporada lleguemos a tener hasta una hora de cola para subir. Entonces implica la modernización de medios, implica la ampliación del área con fabricación de nieve desde lo que se conoce como la pista de la Brava hacia abajo, para que nos sirva, digamos, para ampliar la montaña a la hora de tener poca nieve y a su vez tener la posibilidad de recuperar la base para la enseñanza del principiante, porque hoy nos genera un cuello de botella muy importante en intermedia e incluso hasta con problemas de seguridad muchas veces por la aglomeración de la gente, más la falta de la confitería, más una concentración de servicios que hay en ese lugar. Se torna ahí un cuello de botella importante para el cerro. También el pliego implica hacia la parte alta de la montaña la ampliación del área concesionada a los efectos de poder, por un lado ampliar lo que es pistas de esquí y por otro lado tener acceso a la posibilidad de captar agua justamente para fabricar nieve. El pliego también implica una presentación de un plan de desarrollo para estos 25 años en donde nosotros fijamos los mínimos estos de los que hablábamos y a partir de ahí el oferente va a tener que presentar su propio plan de desarrollo, pensando en que lógicamente a medida que vaya creciendo la cantidad de visitantes al complejo hay que ir creciendo en todos los aspectos, hay que crecer en medios, hay que crecer en pisapistas, hay que crecer en nieve, hay que crecer en gastronomía, hay que crecer en baños, hay que crecer en lo que sería la sala de atención primaria de accidentes, hay que crecer en el espacio de estacionamiento, y en definitiva no podíamos prorrogar el contrato, insisto siempre con lo mismo, nuestro problema es el contrato, no podíamos prorrogar el contrato porque todas estas cosas que nosotros hoy las ponemos en un pliego para que aquel interesado la sepa que las debe asumir, si nosotros eso no lo tenemos, hubiera sido un proceso de negociación permanente por cada uno de los temas, y la verdad que no nos parece.
¿En cuánto tiempo piensan que va a estar el nuevo concesionario? Y para poder, bueno, porque me imagino que hay un tiempo de acomodarse y para poder abrir el cerro.
Mira, lo primero que debo decir es de que nosotros confiamos en que el actual concesionario, el día 7 de abril que nos tiene que entregar las llaves, nos tiene que dejar las llaves, digamos, de un complejo que esté en condiciones de ir con el proceso que tiene de ir hacia una apertura segura. Yo les decía, el lanzamiento del pliego es inminente. Desde que se publica el pliego estamos estimando unos 60 días en total para entregárselo al nuevo concesionario. Y a partir de ahí el nuevo concesionario lógicamente va a trabajar con una temporada difícil en varios aspectos. Primero, porque está asumiendo tarde el manejo, claro. Claramente. Segundo, porque en estas condiciones generar una política de comercialización, una política tarifaria para esta temporada en este momento no se ha podido hacer, con lo cual ahí tenemos sí un retraso en las cuestiones comerciales. Y por otro lado, también el pliego establece de que el total de la planta de los trabajadores va a pasar al nuevo concesionario. Eso también está en el pliego. Eso es importante porque, a decir verdad, los que mueven y los que operan el cerro son los casi 400 empleados que tiene el complejo. Entonces, gente que sabe de la técnica, gente que sabe de la enseñanza del esquí, gente que sabe del manejo de las sillas, gente que sabe todo lo que es la situación del cerro. Eso va a ser una ayuda. Este pedido de que los empleados pasen de concesionario lo hemos recibido, la inquietud de todos los involucrados.
Eso está en el pliego.
Está en el pliego, sí.
Muy bien, queremos aprovechar que lo tenemos también para consultarle cómo ha sido el cierre de la temporada de verano, porque totalmente. Estamos a, ¿cuántos? 6 días de que se termine el verano. Y seguramente fue un verano muy especial. Nosotros veníamos contando acá desde hace tiempo, el año pasado, acerca de las complicaciones que traía el dólar al precio que está, porque la mayoría de la gente saca cuentas y entre ir a Chile a pasar unos días y ir de compras y quedarse acá, bueno, la mayoría quizá pasa unos días en la cordillera, cruza y vuelve. No sé si eso se sintió, si verdaderamente tenemos registro de que ha sido un problema o si ha sido una buena temporada. ¿Qué registro tienen desde la provincia?
Mira, primero, en términos turísticos, para nosotros el verano termina con el fin de semana de Semana Santa.
No, falta todavía. Falta.
Entonces, estamos viviendo, para nosotros estamos viviendo el final del verano. Nosotros cuando trabajamos en la previa, en la promoción y demás, trabajamos pensando en hasta Semana Santa. Segundo, si vos me hacías esta nota en el mes de noviembre, probablemente yo te hubiera dicho que teníamos muchísima incertidumbre con lo que iba a pasar en el verano, justamente por esto del dólar y la coyuntura del país. A partir de ahí, ante esa incertidumbre que nosotros mismos teníamos, generamos una serie de acciones pensando en algunos efectos paliativos, si se quiere, y la realidad que fueron acciones que nos sumaron mucho. ¿Qué hicimos? Bueno, primero adherimos al programa de Nación del Plan Cuota Simple, en donde cada prestador simplemente se adhería, publicaba su oferta y estaba visible, estaba promocionada y demás. Luego hicimos un acuerdo con el Banco Provincial Neuquén, que siempre nos apoya y nos ayuda, en donde generamos un plan que implicaba 3 y 6 cuotas sin interés y que implicaba 12 cuotas fijas también.
¿Y viaja a Neuquén?
No, este es de financiamiento. Y luego un plan de incentivo que es Viaja a Neuquén, en donde con Viaja a Neuquén nosotros hicimos un programa de subsidio, al turista que resuelva, al neuquino que resuelva viajar por Neuquén, perdón, en donde es un programa que todavía está abierto, hasta el día 31 de marzo se pueden comprar servicios, se cargan en la página de Neuquén Tour y al día del viaje, en la medida que el viaje empiece antes del 14 de abril, se recibe un reintegro del 40% de las facturas cargadas, hasta un tope de 100.000 pesos, y donde al día lunes pasado nosotros hicimos el último corte para rendir al Banco Provincia, para que el banco haga, lo hacemos en forma semanal, para que el banco haga las transferencias a aquellos que viajan, y tenemos registrados hasta acá 1.410 beneficiarios, que no quiere decir que sean 1.410 turistas, sino que quiere decir que son grupos. Algunos claro. viajan solos, algunos claro, viajan en pareja, algunos viajan en familia, pero son 1.410 operaciones. Esas 1.410 operaciones para nosotros implicó, para quienes compraron los servicios, implicaron un desembolso en las facturas que nos presentaron del orden de los 1.000 millones de pesos, y a nosotros el programa implicó un aporte en reintegro del orden de los 150 millones de pesos. Lógicamente que al tener un tope de devolución y demás, a nosotros no nos pasaron o no nos cargaron el total de las vacaciones, sino lo justo y necesario hasta reintegrar el tope. Tampoco nadie quiere trabajar de más. Estimamos que lo cargado es aproximadamente entre un 25 y un 30% del costo de las vacaciones, por lo cual estos 1.000 millones que nosotros vemos en facturación creemos que son alrededor de 4.000 millones para toda la provincia, para lo que va del verano. Con esto lo que quiero decir es que con estas herramientas, toda la incertidumbre que nosotros teníamos en la previa, de alguna manera nos permitieron tener, yo diría, un enero que en promedio trabajamos 5 puntos por encima en la ocupación del año pasado, un febrero que trabajamos un poquito abajo del año pasado, alrededor de 4 puntos, esto impactado por, en gran parte, ¿no? Se nos cayó mucho el sur de la provincia en febrero por la cuestión del fuego, tuvimos el paso Trom encerrado durante mucho tiempo, Y la verdad, como en el sur tenemos la mayor concentración de camas, cuando el sur trabaja muy bien nos tira el número hacia arriba, cuando el sur tiene problemas nos tira el número un poco hacia abajo. En el resto de la provincia en febrero trabajamos también mejor que el año pasado. Y bueno, creemos que esta combinación de estos programas de ayuda, más la fuerte promoción que ha hecho la provincia en todos los aspectos y que no se detiene, nos ayudó a tener un cierre de temporada relativamente bueno.
Sí, yo por mi parte la última pregunta, y tiene que ver con el norte de la provincia, digamos, que es quizá un destino turístico poco explorado, pero por algunas cuestiones de dificultad de acceso, de falta de camas, falta de servicios, ¿esto se está trabajando?
Sí, mira, la verdad que el norte es una región que la vemos postergada desde el punto de vista del desarrollo turístico desde hace décadas. No, esto no es algo que nos ha pasado a nosotros, esto es algo que nosotros, si bien éramos conscientes, no teníamos las herramientas para salir a buscar el desarrollo. Pero además el norte, la realidad que tiene una riqueza un escenario, una calidad de la gente, una cultura, tiene algo que es increíble para descubrir. Entonces, nosotros decimos, el norte probablemente sea el próximo foco de atracción de muchísima gente. Para esto, y esto ya es absolutamente personal y a mi criterio, lo que es la mejor política turística de la historia de Neuquén, que es el plan de conectividad, nos va a hacer explotar el norte. Ahora, tampoco nos serviría que nos explote en cantidad de gente el norte en la situación que tenemos hoy. Nosotros necesitamos mucho más prestadores de actividades, mucho más prestadores de servicios, necesitamos más hotelería, necesitamos más gastronomía. Yo les diría que en general todas las rutas van a estar finalizándose de acá a 2 años, con lo cual tenemos estos 2 años para atraer al inversor privado para las inversiones que necesitamos, para capacitar a mucha gente, para atender a todos los turistas que van a llegar, y para poner en la vidriera al norte. Nosotros tenemos el domullo, tenemos el termalismo, tenemos los bolillos, tenemos en el norte lo que te puedas imaginar. Desde la cultura tenemos toda esta situación de la transhumancia que la gente que lo conoce no lo puede creer una vez que lo conoce. Ya hay muchos crianceros que se están abriendo a trabajar con el turismo. Hay 2 o 3 empresas de turismo que están acompañando esta situación, esta vivencia, y la verdad que más allá de que hay mucho para trabajar, hay mucho para descubrir, y yo les puedo asegurar al que no conoce el norte que hasta acá se lo está perdiendo. Entre paréntesis, perdón, nosotros a fin de mes estamos inaugurando la quinta hostería de Neuquén Tour en Manzano Amargo, que es una nueva posibilidad que vamos a ofrecerle a todos los que quieran visitar el norte para ir a conocer.
Es hermoso Manzano Amargo.
Es hermoso el norte.
La única vez que fui a Manzano Amargo, llegué de noche y parecía que llegabas a un lugar donde... Digo, al otro día cuando me desperté, descubrí Manzano Amargo, porque... es un lugar donde por ahí todavía guarda esa ruralidad, hay poca luz a la noche, y tiene, bueno, es el pueblo al lado del río, es divino.
Y no, muy cerquita está el nacimiento del río Neuquén.
Sí, Barbarto, toda la zona norte.
Lugares para recorrer en el norte. Nos tenemos que despedir del ministro porque todavía nos queda un buen rato de programa y todavía tenemos otro invitado en el piso, así que ya muchas gracias por habernos visitado. Siempre decimos que valoramos mucho las entrevistas acá presenciales, así que desde ya... Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
No, por favor, muchas gracias a usted, a disposición, y aprovechemos y viaja a Neuquén, que todavía se pueden cargar los comprobantes, obtener el reintegro y conocer la provincia.
Muy bien, así pasó por el aire de la radio el ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet. Nosotros continuamos hasta las 9 en Voz al Aire, quédate ahí, no te vayas.